Nadie nos enseña los trucos para legalmente incrementar nuestro patrimonio y ponerlo al resguardo de Hacienda. Pero existen y los más ricos, bien asesorados, los utilizan para maximizar su patrimonio y minimizar los impuestos a pagar. Y también para evitar que un golpe de mala fortuna, bancos o acreedores puedan quedarse con lo acumulado a base de esfuerzo y trabajo. Para ello, conoceremos nuevas formas para la creación de sociedades y cómo afectan a la vulnerabilidad del patrimonio. Descubriremos nuevas herramientas de inversión y conoceremos de primera mano un sinfín de trucos para ahorrar en nuestra declaración de renta. Esto es lo que os dice y lo que explica Juan Haro. I és que volem descobrir els trucs dels rics, los trucos de los ricos, una obra on s'expliquen fórmules pràctiques i molt fàcils perquè nosaltres també puguem multiplicar i protegir els nostres estalvis. Quins són els trucs per reduir legalment els impostos que paguem? Què fan els rics per incrementar els seus estalvis? Aquestes i d'altres qüestions es responen al llibre Los trucos de los ricos, publicat per Editorial Deusto. I per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres a l'autor, el Juan Haro. Juan, bienvenido, muy buenas tardes.
Un placer estar con vosotros, gracias, Javier.
A raíz de un problema con la banca, tuviste que dedicar varios años a conocer los entresijos, ¿no?, de los ricos y cómo protegen su capital y también su patrimonio. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?
Bueno, yo creo firmemente en el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo creo que si no me hubiera pasado eso que me ocurrió con la banca, pues efectivamente no hubiera visto la luz este libro, ¿no? Donde me permitió adentrarme en ese mundo apasionante de un club selecto de ricos que gracias al conocimiento y gracias a ese lado menos conocido de cómo ellos acrecentan su fortuna, de cómo logran todas sus metas con mucho menos trabajo y esfuerzo. Y eso lo recuerdo con cariño. Al principio, pues cuando te viene cualquier noticia de este tipo desagradable o tienes una situación complicada con la banca, donde te encuentras no en menos cero. Yo considero que lo peor no es quedarte en cero, sino es quedarte en menos no sé cuántos miles de euros, ¿no?, que fue lo que nos ocurrió. Y gracias a ese problema pues tuvimos que espabilar y buscar soluciones. Y así fue como aparecieron estos trucos.
¿Soluciones hay, entonces? Porque hay mucha gente que cuando le ocurren cosas parecidas se derrumba, se hunde en ese problema y ya no sale nunca más en la vida de ahí.
Sí, efectivamente, es así, es triste, pero bueno, el libro es un alegato a que existen muchas más soluciones de lo que la gente se cree para multitud de problemas. Este es un libro no para los ricos, sino para el ciudadano corriente, y ahí se ve en cada uno de esos ejemplos, de anécdotas, de historias, de casos reales, se explica cómo efectivamente lo que menos podemos hacer, Javier, es perder la esperanza, la fe, porque la solución está muchas veces más cerca de lo que pensamos. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí de los ricos es el poder que tienen los contactos, el poder de hacer preguntas. Hay mucha gente que se encuentra, pues como me encontraba yo, ¿por qué no? Me he encontrado varias veces así en mi vida, hundido, pensando que, bueno, que nada peor me podría pasar que el que me arrebatasen todo mi patrimonio y me quedase con una deuda enorme, bancaria, y sin embargo eso fue el comienzo de una vida mejor. Por lo tanto, con esto no quiero banalizar el tema grave de cualquier persona, pero sí recomendarle que lo mismo que yo salí adelante a través del apalancamiento de otras personas, esa persona que se encuentre oyéndonos puede también salir adelante.
Claro, de todas estas vivencias que tuviste, escribes este libro, Los trucos de los ricos, donde nos cuentas 92 trucos para multiplicar nuestro dinero, proteger el patrimonio y reducir nuestros impuestos legalmente. Uh-huh. ¿Eso es posible, reducir los impuestos que tenemos que pagar en nuestra declaración de renta?
Sí, claro. Yo creo que es posible y necesario, pero yo suelo ir a todas mis conferencias, cursos, formaciones y demás. De hecho, lo tengo abajo. Siempre voy con un águila. Ayer fue la presentación aquí en la FNAC de mi libro. Y el águila refleja eso, ¿no? Que somos libres. A veces parece que que el hecho de querer pagar más o menos impuestos parece que viene determinado por un tercero y no. Simplemente tú cumpliendo las leyes, tú puedes pagar menos impuestos en cualquier parte del mundo. O sea, que no estamos incumpliendo nada. A veces nos dejamos guiar por noticias que nos llevan a tener un montón de miedo, ¿no? De hecho, la frase que yo utilizo mucho sobre qué es el éxito consiste en matar el mayor número de miedos. Ese es uno de ellos, el tema del pago de impuestos. Parece ser que nos toca pagar X impuestos y ahí lo dejamos. Hay un truco que hablo de cómo quitarte de encima el impuesto de sucesiones y no tener que pagarlo cuando existe una polémica en toda España sobre ese impuesto. Entonces, yo explico cómo heredan los ricos. Eso es algo que está al alcance de cualquiera. Entonces, bueno, pues ese es un claro ejemplo de cómo minimizar ese impuesto y muchos otros que existen.
Es decir, que si tenemos que pagar en nuestra declaración de renta, hay unos trucos legales para poder pagar menos.
Por supuesto, y están al alcance de cualquiera. Lo único que tiene que hacer la persona, lo que decías tú antes, Abby, no derrumbarse empezar a preguntar, empezar a leer. Yo lo que intento con este libro, con esos 92 trucos concretos, es que la gente se dé cuenta de que las soluciones están al alcance de su mano, y esa es una de ellas. Sí.
Claro, pero lo que pasa muchas veces es que nosotros ponemos toda nuestra documentación en manos de un gestor para que nos haga la declaración y nos dice tanto, y ahí vamos, ahí caemos, ahí morimos y ahí pagamos lo que hay que pagar, ¿no? Uh-huh. Posiblemente si lo hiciéramos de otra manera ahorraríamos.
Sí, hay que mezclar un poquito el conocimiento, el apalancamiento de expertos, como tú comentas, Xavi, del tema de los gestores, asesores, abogados, asesores fiscales. No hay que olvidar que en España un asesor fiscal es responsable subsidiario de lo que le pasa a su cliente. Eso quiere decir que va a velar, pues va a pensar en tu mejor interés en todo momento y no quiere que te salgas del tiesto, quiere que hagas las cosas exactamente así. Pero yo con los ricos descubrí que hay otras formas de hacerlo, además de la que te comenta el gestor, y que al final tienes que conocer esos riesgos y ponderarlos. Pero existen muchas formas. Por ejemplo, yo aquí hago un alegato a no tener tantas cosas a nombre de persona física y sí a nombre de sociedades. Es un mecanismo totalmente legal que te permite desgravarse un montón de gastos que la gente corriente, que un ciudadano corriente perfectamente puede tener una sociedad aunque no tenga una actividad empresarial. Eso es perfectamente lícito y fiscalmente le va a ser muy rentable.
Claro, entonces entiendo que cualquier persona, trabaje en lo que trabaje, ya sea por cuenta ajena o cuenta propia, tenga los conocimientos que tenga, puede llevar a cabo estos trucos, los que cuentas en el libro Los trucos de los ricos.
Efectivamente, yo incluso una persona sea jardinero, funcionario, ama de casa, jubilado, parado, llega un momento que la vida puede arrebatarte en un momento dado lo que tienes o puedes perder lo que tienes, como hablábamos antes, y es importante ese triángulo de la riqueza, lo que es pagar menos impuestos, reducir esa carga fiscal, por lo tanto estás ampliando tu patrimonio, cómo no hacerlo crecer y sobre todo protegerlo, porque ya no solamente por parte de Hacienda, de la Seguridad Social, de la banca, sino simplemente por una denuncia de un vecino, de un amigo, de quien sea, ¿no? Y ahí, en cuanto entra la justicia por medio, pues una de las cosas con las que va a tocar es todas tus cuentas bancarias, tu patrimonio y demás. Eso es lo que intento evitar.
Claro, entonces entiendo que hay dos objetivos que persiguen los ricos constantemente. Uno es proteger el patrimonio y bajar impuestos, es decir, minimizar los impuestos que tienen que pagar.
Sí, efectivamente, pero cuento más cosas en el libro. Hablo también de cómo montar negocios con 0 euros, de cómo los ricos compran inmuebles también con 0 euros, cómo crean empresas con 0 euros. Existe un tabú muy grande con respecto a que se piensa, que no digo que no, que existan ricos que se salen de ese estereotipo que hablo yo tan reducido, de personas que hacen cosas que van en contra de lo que hace cualquier persona que quiere emprender o que quiere montar un negocio. Pero efectivamente sí, lo que es la protección de patrimonio, la rentabilidad, es su máxima. Y yo cuando vi cómo ellos compraban inmuebles con 0 euros, pues lo empecé a aplicar, porque el mundo inmobiliario es algo que me apasiona desde el año 1996 y bueno, pues me encantó conocer ese mundo y esos trucos que aparecen en el libro.
Claro, pero todo esto en el mundo de los autónomos es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, hay que pegar un salto, como todo en la vida. Digamos que hay 3 ligas, una en la que se enfoca cualquier ciudadano cuando empieza, sobre todo los jóvenes, que es la liga de las nóminas. Uno piensa en querer tener una nómina, luego pasa a la segunda liga, que es la liga de la facturación, donde están los empresarios, los autónomos, y que están pensando constantemente en facturar. Y luego está la tercera liga, que es la del patrimonio. Entonces yo lo que intento es decir, bueno, los ricos se enfocan en esta tercera liga, en la liga del patrimonio, es decir, de vivir de sus inversiones. Y eso conlleva, pues, empezar a no, si puedes evitar el salto del autónomo, mejor, y si no, no pasa nada porque seas autónomo, pero otra parte de lo que tú produces, pasarlo directamente a las sociedades.
Claro, porque los autónomos no pueden deducirse mucho de los gastos que tienen, ¿verdad? De la misma sí. manera que las personas físicas.
Figúrate, en ese triángulo, Xavier, en un autónomo le pasa esas tres cosas que penalizan. Primera, no puedes proteger tu patrimonio siendo autónomo. Segunda, el hacerlo crecer es complicado. ¿Por qué? Porque lo que aprendí de los ricos es que tienes que apalancarte y un autónomo generalmente no cuenta con ese apalancamiento. Por lo tanto, el crecimiento de capital y lo que es protección, ahí mal vamos con un autónomo. Y el tercero, la reducción fiscal también. Por lo tanto, penaliza esas tres opciones. Entonces, el siguiente paso a corto plazo tiene que ser salir de autónomo y empezar a tener una o varias sociedades y sin esos mitos de que tenemos que montar, igual que a la hora de montar un negocio o una empresa, tenemos el mito de tener que pedir un crédito al banco, ¿no? Todo eso, existen soluciones muy prácticas, muy sencillas.
¿Y a quién se lo pedimos?
No hay que pedirlo a nadie.
Hay
que apalancarse. Tú tienes un producto, un servicio, Xavier, y lo que queremos hacer o vamos por la vida es queriendo hacerlo tú todo. Y estamos incluso pensando en que el mercado va a coger bien ese producto o ese servicio, sea una tienda de ropa o sea lo que sea. Ahí hablo en el libro de cómo apalancarte con otra tienda que ya exista y empezar a chequear lo que hacen los ricos. Los ricos tienen medios para coger y montar una tienda, pero no lo hacen. Primero, ¿qué hacen? Autofinanciarse. ¿Cómo se autofinancian? Colocando ese producto o ese servicio en otros lugares para crear capital. ¿Cuándo piden créditos? Cuando ya el negocio está viento en popa, cuando realmente funciona de maravilla. ¿Y quién va a pagar esos créditos? Lo van a pagar los clientes. Cuando un negocio, cuando un empresario empieza, un autónomo, un emprendedor empieza, ¿quién paga ese crédito? Muchas veces lo pagas tú, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus ahorros o con tu aval, porque el banco te va a pedir que avales. Eso es lo que de ese momento, de esa situación hay que huir.
Hemos visto últimamente, ¿no?, que algunos personajes famosos han tenido problemas con el fisco, con Hacienda, precisamente por facturar a través de sociedades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entonces han tenido problemas si lo han hecho a través de sociedades?
Bueno, volvemos a lo que decíamos antes, es decir, hay muchas maneras de hacerlo, hay maneras que no son positivas, maneras que, bueno, que al final terminan pues ahí, ¿no?, con una gran denuncia y sanción. Y por tanto, bueno, pues ¿quién tiene la razón? Bueno, pues ese sería otro debate largo y tendido. En el caso de los deportistas, a veces, bueno, pues es un toque de atención para el resto de ciudadanos, diciendo, bueno, ahí está Hacienda, cuidado con lo que haces. Y volvemos a lo mismo, hay que equilibrar lo que te dice cualquier gestor o asesor y sobre todo cumplir la legislación. Si tú la cumples y pagas tus impuestos, no tienes por qué temer. Lo que pasa es que uno de los grandes males, y ahí es donde hablo de ese estereotipo de los ricos que tienen los ciudadanos, de que el rico es avaricioso, muchas veces se cumple. Y efectivamente, por querer ahorrarte X millones de euros, pues cometes la torpeza de no hacer las cosas bien. Y eso suele ocurrir.
¿Y los ricos cómo pagan? ¿En efectivo?
Sí, los ricos le aman el efectivo, efectivamente, y no es nada malo. Siempre digo yo, igual que no es nada malo abrirte una cuenta en Alemania o en otro país o en Luxemburgo, siempre que tú declares ese dinero, no hay problema. Pero sí, efectivamente, eso tiene que ver con lo que decíamos de la protección, ¿no? ¿Cómo proteges tu dinero, tu patrimonio? Lógicamente diversificándolo, no teniéndolo todo exclusivamente en una cuenta bancaria. Y por ese motivo los ricos aman también el efectivo, porque es otra manera de control de lo que es tuyo, ¿no?, de lo que tú libremente te has ganado.
Claro, porque si todas las transacciones se hacen a través de banco, todo queda registrado, ¿no? Tienen también un control más exhaustivo los ricos.
Sí.
Los ricos y cualquier persona, vaya.
Sí, eso no es problema. Es decir, no es problema el control en ese sentido. Es decir, que al final tú puedes hacer que Hacienda y otros organismos estén mirando un sitio, pero realmente donde tienes tu capital es en otro totalmente diferente, donde no quieres que Hacienda pues lo vea, ¿no? Aunque esté todo declarado, pero volvemos a lo mismo. Buscan esa protección. Busca que en caso de sanción, por eso no tienen una única empresa, tienen varias, porque en caso de que haya cualquier problema, pues tienen distintas sociedades donde mover ese patrimonio, siempre que no estén de acuerdo con la sanción impuesta. Si tú has hecho un delito fiscal, tienes que pagar por ello y punto. Pero a veces, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Xavier, a veces se producen, yo lo veo muchísimo, yo soy el fundador de la Escuela de Inversión, y veo muchísimos casos de injusticia donde se ha actuado con total honestidad, con total transparencia, y aún así llegan sanciones por parte de la administración. Entonces, un empresario, lo que han aprendido los ricos, lo que yo he aprendido es a poder defenderte sin tener que estar pagando minutas de procuradores, abogados, para defenderte por algo que no hiciste. Entonces, eso es lo que pretendo con el libro. Esa libertad que hablaba del águila, de que tú seas capaz de defenderte en cualquier momento y tener tu patrimonio totalmente protegido.
¿Y de qué manera, de qué forma podemos obtener efectivo?
Bueno, hoy en día está, bueno, pues está a la orden del día el mundo de las criptomonedas, el mundo del Bitcoin. Muchos ricos están metiendo grandes cantidades de capital, igual que la banca, igual que otras entidades financieras, en este activo emergente que son las criptomonedas y el Bitcoin. Y esa es una forma también de conseguir efectivo a través del mundo cripto, ¿no? Por supuesto, declarándolo todo, pero es una manera también de funcionar. Y luego, bueno, existe lo que es la compraventa de antigüedades, de joyas, de cuadros, la compraventa de empresas, existen operaciones inmobiliarias. Hay muchas formas de conseguir también el efectivo.
¿Cómo compaginas tu labor como inversor en inmuebles con entrenamientos a medida para que la gente sepa cómo invertir? Lo llevas haciendo desde el 96, creo, ¿no?
Sí, señor, efectivamente. Bueno, es algo que me apasiona. Yo lo que he hecho es escuchar a lo que hacen los ricos, que escuchan las señales, la vida, lo que les va mostrando. A mí me enganchó el mundo inmobiliario. Es verdad que me ha arruinado dos veces, como he contado antes, pero aún así veo que puede ayudar y aportar valor a que mucha gente se pueda crear un patrimonio inmobiliario desde cero, con muy pocos conocimientos, apalancándose en gente como yo y como otros muchos expertos que llevamos muchos años haciendo operaciones. Y a raíz de eso nació lo que es un club de inversores en inmuebles. Quien quiera ver información en la página web clubdeinversoresenimmuebles.com lo tiene. Y ese club es un club de gente corriente que lo mismo quiere buscar rentabilidades mayores que las que le ofrece su banco y a través de los inmuebles. Lo que pasa que, claro, cuando uno habla de invertir, pues si no tiene conocimientos puedes perder tu dinero. Y ahí es donde yo aprendí de los ricos que es muy bueno apalancarte de gente honesta, de gente que tenga experiencia práctica y, bueno, pues empezar a hacer otras inversiones que no sean las clásicas, ¿no?, de la bolsa y los mercados financieros.
Los trucos de los ricos, Juan Aro, muchísimas gracias por venir a Radio Nacional.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.